No. Así que ahí voy a empezar a grabar. El primer trabajo práctico obligatorio está previsto para la semana del 11 al 17 de octubre. Va a tener posibilidad de una reescritura, que sería como un recuperatorio, ¿no? Dentro de la cursada, y después tiene otra posibilidad para recuperar por fuera de la cursada, pero de los dos trabajos se puede recuperar uno solo. Así que yo lo que les sugiero es que los hagan y que no esperen a último momento para entregarlo, pues si llegan a tener alguna dificultad en la plataforma, ¿está? Porque no puedo aceptar trabajos más allá del plazo. Tienen una semana para resolverlo y las preguntas que yo voy a hacer son preguntas que están en sintonía con las actividades que venimos realizando en los foros, con lo cual lo van a poder resolver de taquito, sobre todo los que participan activamente. El cronograma, si ustedes se fijan en la presentación de la materia, en el cronograma están todas las fechas. Ustedes tienen clase por clase, qué es lo que vemos, cuándo hay actividad, cuándo no hay actividad. ¿Cuándo son los trabajos prácticos? ¿Cuándo las reescrituras? ¿Hasta cuándo es el cuatrimestre? Está todo en el cronograma que está en la solapa de presentación, donde está el video que yo les cuento de qué se trata la materia. Bueno, les hago una síntesis así súper apretada. Ahí van a encontrar el cronograma. Después hay una solapa que dice trabajos prácticos obligatorios y ahí tienen solamente las fechas de los trabajos, ¿eh? Y eso ténganlo en cuenta también para que ustedes vayan. Independientemente de la resolución de los foros, de las actividades de los foros, para que vayan leyendo, acelerando más la lectura o menos. Los trabajos prácticos los resuelven en sus casas, así que van a tener toda la bibliografía a mano, pero siempre es mejor ir leyendo porque es bastante lo que yo doy en la materia. Por ahí no es mucho desde el punto de vista conceptual, no son cosas demasiado nuevas, pero sí hay muchos textos que tienen experiencias y eso requiere sentarse y leer. ¿Está? Bueno, en relación a los contenidos, en el primer trabajo entra toda la primera unidad y entra la primera clase de la segunda unidad, que es, les diría yo, una de las más teóricas, si se quiere. En la primera unidad nosotros abordamos como gran tema la tensión entre lo global y lo local y nos centramos en cómo pensar las ciudades del siglo XXI y hoy en día también las pensamos en función de lo que tal vez comience y que no sabemos cuándo la pospandemia, ¿no? Porque esto se está extendiendo demasiado y la verdad que las consecuencias de la pandemia son apremiantes en nuestro país y en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Obviamente hay países que tienen otra realidad económica, otra realidad financiera, viene de otro tipo de gobiernos. Nosotros venimos de 4 años de políticas muy restrictivas y muy exclusivas desde el punto de vista de la exclusión. Y no nos agarró la pandemia tan bien parados, con lo cual las consecuencias son incluso más complejas y más complicadas. A partir de la unidad 2, nosotros vamos a trabajar el estudio de las políticas públicas de raíz local. Vamos a ver casos prácticos, casos de gobiernos locales con gestiones participativas y con gestiones no participativas, cuáles fueron de éxito y cuáles no. Pero para este trabajo solamente incluimos de la unidad 2 la primera clase que trata yo lo que hago es como una síntesis histórica del concepto de desarrollo para llegar a lo que entendemos en esta materia por desarrollo social, desarrollo local, que es una conjunción del desarrollo económico, el desarrollo social y la sinergia de los distintos sectores sociales de una ciudad. Bueno, les voy a ir diciendo, yo tengo un punteo acá de las cuestiones más relevantes, ¿dónde tienen que hacer foco ustedes? la revisión histórica que hicimos en el texto Atilio Borón, porque ese sirve mucho para contextualizar. Si bien termina en 2003, nosotros podemos decir que tenemos como una reedición de las políticas neoliberales hasta 2019, ¿verdad? En los últimos 4 años que el presidente fue Mauricio Macri. Eso les va a servir para contextualizar. Entonces, yo les hago alguna pregunta. ¿Tienen ahí información histórica a la que pueden recurrir? Rara vez hago eso, pero tal vez, qué sé yo, a mí me gusta por ahí darles algún texto para analizar, o una fotografía, una viñeta. O sea, trato de hacerles jugar un poquito la creatividad y no hacer esos exámenes de pregunta-respuesta aburridos que ya sabemos que no les generan mucha posibilidad de crecer y de mirar los textos de una forma más creativa. Bueno, el segundo tema importante es el desafío de las ciudades, sean del tamaño que sean, para atender las necesidades y las expectativas de sus ciudadanos en general y en particular durante la pandemia. Ustedes habrán visto que cuando Saskia Sassen, uno de los videos de Saskia Sassen y el texto de Reguero hablan de la prepandemia, y después yo les pongo también algunas cuestiones, e incluso tienen como cierre de unidad un material que es muy interesante, cómo la misma autora, creadora del concepto de ciudades globales, va como virando un poco y haciéndose un poco más crítica, ¿no? Teniendo una mirada más crítica. Es importante que tengan en cuenta cómo se planifican las ciudades, a qué intereses se les presta más atención, ¿no? El texto de Riz es un poco el que trabaja esto. ¿Qué hacemos, ya sea como oficialismo o como oposición, ante la gran crisis, no solamente económica, sino la crisis de los gobiernos, la falta de credibilidad? Después ustedes van a ver un par de notas periodísticas que yo escribí, de notas de opinión en realidad, donde hablo un poco de esto, de el aumento de la falta de credibilidad en la política y en los gobiernos, y de la caída del índice de confianza. Esto es algo que no se da solamente en la Argentina, se da en prácticamente todo el mundo, y en Latinoamérica en particular. El índice de confianza, esto no lo doy en esta materia, lo doy en la UBA, en cursos, pero está bueno que lo sepan. El índice de confianza en la actualidad en Latinoamérica es del 15% de confianza en la política y en los gobiernos. Es solamente el 15%. Entonces, cuando yo escucho muchas veces a algunas personas, a los periodistas, a los formadores de opinión decir, pero ¿cómo puede ser que la gente no va a votar? Y sí, puede ser, y tiene que ver con esto. Bueno, sigamos. Otra de las cuestiones de la materia es cómo gestionamos políticas públicas, si lo hacemos con inclusión o no, porque es importante atender al desarrollo económico y social, y qué relación tiene con el desarrollo local y con el modelo de crecimiento que nosotros imprimamos a una ciudad en un determinado momento histórico, qué relación tienen las políticas públicas con el acceso al suelo y con el desarrollo sostenible. Esto lo vimos la clase pasada. ¿Qué entendemos por desarrollo local protagónico? Y esto es algo que lo vamos a ver la clase que viene, porque yo estoy haciendo este encuentro por la cantidad de gente que tenemos que hacer estas clases, estos encuentros, lo estoy haciendo 2 semanas antes del trabajo práctico. Así que bueno, esta es una síntesis temática de las cuestiones más centrales en las que tienen que hacer foco para este trabajo. No es un trabajo difícil para nada, espero que lo disfruten. En realidad la idea es esa, es que puedan disfrutarlo. Y desde el punto de vista formal, y acá sí, tengan en cuenta esto, las pautas para confeccionar y para entregar el trabajo práctico van a estar consignadas en el documento. Yo les voy a dejar en la solapa trabajos prácticos obligatorios, Les voy a dejar un documento que se va a llamar Consignas TPO1. Entonces, pueden usar ese mismo documento para resolver el trabajo y subirlo. ¿Sabe? Ahí mismo les voy a decir cómo lo tienen que subir, porque nos piden que sea con el nombre de la materia, guión bajo, el apellido. Ahí está bien explicado. Y a grandes rasgos le pido que la letra sea, el tamaño de letra sea 11, que tenga interlineado 1,5. No se pasen de las 5 carillas, son muchos. Por lo tanto, a mí me gusta corregir enseguida y entregar enseguida, porque yo sé que ustedes quieren saber enseguida sus calificaciones, si aprobaron, si no aprobaron. Entonces, hay gente que por ahí me escribe 15 hojas y digo, no, ¿para qué? No es necesario. O sea, son cosas muy sencillas, muy puntuales, y de alguna manera repiten lo que venimos, hola, lo que venimos viendo clase a clase, foro a foro. ¿Qué más? A ver, bueno, es de producción individual y es sobre las clases, sobre la bibliografía y sobre todos los recursos que utilizamos. Yo uso mucho video, uso mucho ejemplos. Bueno, todo eso les tiene que servir a ustedes como inspiración, porque si por ahí yo les digo, ¿qué harían ustedes en una situación semejante? Pongan un ejemplo. Entonces, acuérdense siempre de todo lo que vieron, para que a la hora de ustedes crear algún ejemplo, alguna situación de modelo o ideal, les sirva eso como inspiración. Si van a traer cosas de internet, les pido por favor que las citen. Me ha pasado de compañeros que han copiado y pegado cosas de internet que no eran de producción propia, y yo me doy cuenta. Porque uno después lo pone en Google, si resulta sospechoso, lo pones en Google y de repente por ahí es parte de un texto no sé, un paper de algún investigador. Entonces, no está mal si quieren investigar por su cuenta, tienen material de sobra. Ahora, si ustedes dicen, no, la verdad que yo leí esto otro y me parece que está bueno, no tengo ningún problema, cítenlo, y fundamenten por qué lo utilizan, y será bienvenido. Para fundamentar y para citar, usan las normas de citado. En la presentación, ¿vieron que hay un cuadrito que es interactivo? Bueno, ahí tienen las normas de citado, cómo tienen que citar correctamente, y eso les va a servir. Yo soy medio hincha con esto, pero ¿saben por qué soy hincha con esto? Porque a la hora de que ustedes hagan un proyecto y presenten un proyecto y tengan que hacer un trabajo en serio para trabajar una vez que se reciban, está bueno que la presentación la hagan como corresponde, ¿no? No digan en una fundamentación escribir porque sí o porque lo dijo fulano y no citar y no hacerlo correctamente. Entonces me lo van a agradecer más adelante. Bueno, ya les dije que fuera de tiempo no se aceptan trabajos, tiene que ser algo muy especial, una situación muy especial. Si tienen alguna dificultad técnica, háblenlo con las tutoras, ¿tá? Conmigo no, porque yo no los puedo, no tengo posibilidad de ayudarlos si tienen alguna dificultad técnica. En cambio, todo lo que tiene que ver con los contenidos, con los textos, con la bibliografía, con los recursos audiovisuales y demás, eso lo hablan conmigo. Yo en la semana de puesta en línea del trabajo voy a entrar al campus todas las mañanas, porque les voy a dejar un foro para que si tienen alguna duda, no entienden alguna pregunta, me la dejan ahí en el foro, o si no me mandan un mensaje privado, y todas las mañanas yo voy a entrar. Ahora, si me lo dejan a la tarde, sepan que voy a entrar a la mañana siguiente, ¿está? Así que traten de, vuelvo a repetirles, no dejar para el final de la semana, aunque sea léanlo, por ahí dicen, bueno, pero yo tengo solamente el sábado para hacerlo, esta mina me está diciendo que lo vea, bueno, pero traten de leer las consignas, así si les queda alguna duda, me hacen la pregunta pertinente y yo la puedo sanear con tiempo. Y no se quedan por ahí colgados hasta el día siguiente, ¿está? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Qué bueno, qué maravilla. La verdad, la mejor comisión de la historia de la materia.
No, yo tengo una duda del final, pero si va a ser presencial, bueno, si llegamos o si llego a esa etapa, o va a ser Lefi, si se sabe todavía o no. Nada.
Ni idea. La verdad que no. Se estaba hablando, hasta hubo un par de reuniones y hablaban de un híbrido para las carreras presenciales, que no es el caso de de esta carrera. Muchas veces se hablan se estuvo hablando el año pasado un montón de esta materia o de otras materias como si fueran presenciales, y en realidad para nosotros la situación de virtualidad es la situación normal, ¿no? Lo que no es normal es la situación del examen presencial, porque de hecho muchas veces se da, la gente que vive lejos no viene a la facultad a dar el examen, lo da en los nodos, ¿no? Así que, pero todavía no lo sé. Sí te voy a avisar, se va a informar con tiempo. Vos empezaste a volar, vos sos la que
Sí,
busca.
yo soy la que vuelo, sí,
La
pero
que
ahora
volás.
estoy parada, sí, estoy parada hace 2 años porque, bueno, mi empresa dejó de volar, así que, y soy vocal del sindicato de aeronavegantes,
Ajá.
que trabajo ahí, o sea, trabajo en Andes, Líneas Aéreas, no sé si la conocen,
Sí,
pero
la
no
conozco.
cerró, pero no nos pagan, así que
Qué divino.
estamos en nada.
Bueno, mira, ahí tenés un lindo tema. Voy a pensar alguna consigna para que la puedas usar. Ahí tenés un lindo tema. En ESI, el año pasado, yo hice un par de preguntas teóricas, que son las preguntas teóricas de esta materia, o sea, ¿cuáles son los modelos de gestión municipal? No confundan cuando lo veamos, se los digo desde ahora, no confundan modelo de gestión con si el municipio es chico o grande, porque no es eso. O no confundan niveles de Estado con poderes. Muchas veces hablan del poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, lo han confundido con nivel de Estado municipal o local, provincial o nacional. O sea, son cuestiones, por eso yo siempre insisto en la importancia de que esta materia se curse ya casi al final de la carrera, porque lo que hace es integrar un montón de conceptos que traen de otras materias, de políticas del desarrollo, de administración pública. De hecho, yo hay muchas cosas que doy por sabidas. Así que si alguno de ustedes por ahí no entienden algo, me lo preguntan. Si no lo quieren preguntar en el foro, me mandan un privado que yo contesto todo. Ustedes vieron que yo no hago una respuesta general, contesto uno por uno. ¿Tardo más? Sí, tardo más. Pero a mí me gusta el uno a uno porque hay algunas miradas que por ahí puedo enriquecer, otras que enriquecen ustedes, así que está buenísimo que sea así. Y que se lean entre ustedes también, y que tal vez interactúen entre ustedes. Eso es muy enriquecedor. Van a ver que esta materia, todavía no, pero a medida que avancemos, vamos a es como, o sea, mi intención siempre es que les sirva a ustedes como si trabajaran en algún nivel de Estado y les sirviera lo que ven para poder desarrollar proyectos o poder gestionar una política pública, implementarla, y criticarla, ¿no? Siempre con fundamentos, ¿eh? Así que bueno, si tienen otra duda, la contesto y si no, los dejo libres. ¿Los dejo libres?
Sí, es muy clara, y queda abierta la consulta, así que buenísimo.
Sí, siempre, eso siempre. Tal vez no les contesto en el momento, pero yo en general entro al aula a la mañana, media mañana más o menos, y los lunes pongo en línea tipo 9, 9 y media de la mañana, ya está subida la clase. Lo que sí hago todos los lunes es cerrar el foro de la semana anterior, porque si no, estamos en la semana 28 y siguen comentando la semana 2, y la verdad que se arman unos y plumes que no se puede así. Entonces no es maldad de mi parte, como me dijo una vez una persona, y me dijo, usted es mala. No es maldad, es ordenar un poco la cursada, si no, es un desorden para todos, para ustedes y para mí, ¿no? Y a mí me gusta ir semana a semana para gestionar también la clase de la forma adecuada. ¿Está? Así que bueno, listo. Es todo. ¿Estamos?
Bueno, gracias.
Gracias muchas por conectarse.
Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos.
Chau, buenas noches. Chau.
Hasta luego. Chau.